Bienvenidos al Club del Streaming. Esta semana, después de mucho tiempo, vamos a revisar una serie. Como ya saben, la dinámica es revisar el primer episodio de una serie para ver si va o no va, o si le recomiendan o no, o qué les parece. Y esta vez va a ser la serie del momento, la del Zouk Session. Y esta noche estamos Daniel, Sammy, ¿El reloj de quién? El reloj 15, de...
$15,000.
$15,000 y Diego Abanto.
Buenas
noches, muchachos.
Buenas noches.
Acabamos de ver el primer episodio.
Ya.
¿Qué tal, Cos?
¿Cómo que va o no va, weón? ¿Ya 13 mis no te convencen?
Pucha, mira, en lo personal no es el tipo de serie que yo veo, pero sí noto que hay que está recontra bien armado, está recontra bien hecho.
No puedo leer la historia cuando le está cuando le está viendo.
O sea que no adivinas de qué va.
Bueno, es una serie que tienes que aprender a ver, definitivamente, ¿no?
Me dijo Bruto.
Claro, básicamente no te gusta, tipo, no sabes ver series, ¿no? Básicamente.
Voy a aclarar esta idea, ya. Lo que pasa es que Succession se presenta como una serie de drama, ya. Como una típica historia de millonarios ricos, ¿no? Que es como para una fantasía escapista, ¿no? Pero en verdad es una sátira, es una comedia. O sea, el concepto realmente, en esencia, es una comedia. Todo lo que te muestran es como para que tú te imagines que hay un laugh track detrás, ¿no? Para que te cagas de risa de lo estúpido, lo absurdo, lo obsceno que son los personajes, ¿no? Pero claro, no tiene la estructura habitual de una comedia, no busca sacarte risas cada 30 segundos o cada 15 segundos. Pero sí es como para que veas los personajes con desdén y te burles de lo ridículos que son, de lo impostados que son en su manera de hablar, o de lo falsos que suenan cuando tratan de decir algo, ¿no? Pero si quieren expresar realmente lo opuesto, ¿no?
Mira, en ese sentido, y de repente estoy diciendo una rocaza, me recuerda bastante a The Office. O sea, en realidad es un humor a base de la incomodidad que sientes, que puedes sentir sobre estos personajes.
Señor, lávese la boca, por favor. Claro,
es subtexto, ¿no?
Chame su lejía.
Es un humor que está basado mucho en subtexto.
Donde sí debo diferir un poco es que no podría decir que es comedia / drama. Hasta donde llega diría que es comedia negra. Lo podría calificar como comedia negra.
Es que yo creo que el término correcto es sátira. O sea, se supone que está enfocado hacia ese lado, y hasta donde tengo entendido, todos los actores, cuando han conversado un poco sobre cómo se les aproximó la idea, todos al leer el guión entendían que no era estrictamente un drama como tal. Puede tomar por momentos eso, pero muy en principio está... mejor dicho, no es claro, no era un tono serio, entendiendo el drama como serio, ¿no? Sino estaba más asociado a la sátira, y que de hecho claro, cada uno de ellos... Me parece que el primer episodio es el único en el que uno podría decir que es más claro ese tono. Como que en el resto de episodios va como que encontrando su ritmo. Pero en el primer episodio, si te das cuenta, tienen zooms que, como dice Anderson, yo no lo había pensado con The Office, yo lo pensaba más con Arrested Development. Pero sí tiene ese zoom o ese paneo de cámara de sitcom, claro, de comedia, que es muy claro, es muy notorio, es muy de, acá debería reírme, o acá debería como que decir what the fuck, como cuando claro, Shift y ¿cómo se llama el hermano?
Roman.
Cuando está Shiv y Roman saludándose y él dice como que, qué bonito, como que tu perfume es violación, no me acuerdo qué.
Date Rape by Calvin Klein.
Claro, y Roman le dice como que, sí, tú quisieras. Y tipo, la cámara hace un zoom. ¿Tú quisieras? Bueno. Ya.
Claro.
Roman siempre tiene ese tipo de humor también, es un cagarrisa.
Sí.
Claro, desde el inicio, ¿no? O sea,
pero sí, sí concuerdo en ese tema de la sátira, sí me parece el término correcto. Ahora, lo que me entró la duda un poco, o sea, sí lo había notado en otras series antes, pero nunca me había puesto a pensar ese tipo de enfoque de The Office, tiene un nombre, la Gincam o algo por el estilo. Tiene un nombre esa cosa, pero ese tipo de enfoque es exclusivo de comedias, ¿no?
No sé.
No sabría decirte, ¿eh?
No he visto un drama con ese tipo de enfoque.
Hay un análisis en YouTube sobre Succession que se llama el personaje secreto de Succession, ¿no? Que analiza cómo es que funciona la cámara en Succession, ¿no? Cómo es que te involucra como espectador, ¿no? Diciéndote en qué enfocarte, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, los personajes están hablando, ¿no? Pero se quedan callados y la cámara continúa enfocándolos, ¿no? O enfoca de repente a un personaje que se ha quedado ahí, que de repente mira para un lado, ¿no? Y te sigue contando la historia a través de esas miradas compartidas, ¿no? O esos gestos que los personajes siguen haciendo, ¿no? Mucha de la serie de Succession no está pensada como, ya vamos a enfocar esta escena, o este personaje está hablando y luego cortarlo al personaje que está escuchando o que va a replicar algo, sino la cámara está ahí constantemente buscando como si todo sucediera en tiempo real y el camarógrafo estuviese tratando de encontrar el momento o lo más importante mientras está sucediendo.
¿Sabes? Aparte, en que respondiendo a la pregunta de Sammy, ahorita lo acabo de recordar, es del reality, de los reality shows. Porque Arrested Development es quien como que trae eso un poco a la televisión. Y cuando estaban explicando qué querían hacer ellos, precisamente ellos decían, oye, a mí me gustaba mucho el estilo de los realities. Tipo, cuando tú veías tipo ese tipo de shows. Acá el más, digamos, el que yo creo que todo el mundo maneja es el del Keeping Up with the Kardashians, pero tipo ese estilo de manejo de cámara es el estilo de manejo de cámara de las comedias, de Succession en sí mismo. Porque como dice Jonathan, de esa sensación en vez de ver como, ya el diálogo no acaba cuando ellos dejan de hablar, sino cuando dejan de reaccionar a lo que el otro está diciendo.
Ya, o sea, mira, yo también... Una cosita, dale.
Sí, Arrested Development es la pionera en eso, ¿no? Influyó a The Office. Y otra cosita más que mencioné en el video es que esta en particular Succession, el primer episodio, está inspirado en una película de Dogma 95 que se llama Celebration, y por eso tiene el mismo título el primer episodio, y que usa este mismo tipo de cámara, ¿no? La cámara que sigue a los personajes de una manera casi documental, para ver sus reacciones, sus comportamientos y el subtexto dentro de lo que está sucediendo realmente, ¿no? Ya, vean ese video, está en YouTube, es muy bueno y analiza bastante bien todo para que se den cuenta de qué sucede realmente en Succession.
Vean Celebration también, es una buena película.
Yo quiero saber qué opina Daniel.
¿Qué opina
Daniel? No, estaba esperando que acabe la sección mamadora para
que se terminen de venir, dice.
No, bueno, primera vez que veo esa que yo no tenía idea de qué iba. Y mira, empezar como no sabía de qué iba, simplemente empecé a mirar y sí se deja llevar bastante bien. El capítulo me pareció bastante rápido. Bien dinámico, ¿no? La forma como está contado y grabado, ¿no? Y tal cual lo que mencionan, ¿no? Por ejemplo, me parece bien gracioso algunas expresiones, ¿no? Que hacen los actores. Por ejemplo, como que conversan y luego la cámara enfoca a uno y como que tiene una reacción siguiente a lo que he conversado, ¿no? Como de Brian Cox que le dan el regalo, lo recibe y se va por un costado y como que hace una sonrisa de burla. O sea, cosas así, ¿no? Que te involucran más, ¿no? Está chévere.
Ah, bravazo.
Yo quería acotar que sí, o sea, en un inicio yo también lo relacioné más a Arrested Development, ya que, bueno, son gente de plata haciendo huevadas, pero Arrested Development siento que es un humor que empieza con una premisa y la vaina va escalando hasta que todo se enrede, es como que, what the fuck, ¿cómo llegué hasta acá? Lo cual... De un modo lo relaciono más a un show más.
Como en que cambio, lineal.
Claro, en cambio, The Office es más de situaciones cotidianas, ¿no? De cosas que, o sea, hoy en The Office están súper exageradas. Pero que tú dices, sí, o sea, estos momentos incómodos se pueden dar. Y siento que Succession en ese aspecto es más realista, ¿no? O sea, de todas maneras son bastantes momentos así súper incómodos, como el chiste de este weón de Roman, pucha, Kendall tratando de cerrar el trato y no puede porque es un huevón. Y su viejo, puta, diciéndole, eres un huevón. O sea, son momentos que colinda entre la risa y entre, puta,
la lástima, que... ¿no?
Sí, exacto.
El Schadenfreude, ¿no?
Claro, que es algo que puedes sentir igual en The Office, ¿no? Solo que como en The Office es más exagerado, sí tienes más a cagarte de risa, ¿no? Y a más momentos más graciosos. En cambio, acá es como que te ríes, no, pero de ahí es como que... Sí. ¿Qué está pasando?
No, claro, no, no es una comedia así, completamente comedia, porque sí hay momentos en los que te tratan de decir, ¿no? El mismo soundtrack que te va... regresando como que al tono de la serie. El soundtrack de por sí, el tema principal, tiene un tono así bien ominoso, ¿no? Bien serio, bien como oscuro, como hablándote precisamente de la opulencia y del lujo y del poder, ¿no? Como para regresarte a esa temática, porque dentro de todo hay que recordar de que esto en eso es una familia que tiene uno de los conglomerados más poderosos de entretenimiento y de,
noticias.
De noticias, medios, ¿no? Es un conglomerado de medios más grande, ¿no? Es equivalente a Disney o Fox, ¿no? De hecho, está inspirado en la familia Murdoch, ¿no? Y también en otras familias superpoderosas, de multibillonarios. Entonces, todas las huevadas que están como que negociando son contratos de millones de millones de dólares. Y lo gracioso es como estos huevadas, prácticamente todo se manipula en función a los vaivenes emocionales de estos huevones, ¿no? O sea, el trauma que tiene Kendall de querer estar a la altura de su viejo, ¿no? De poder demostrar, ¿no? De que él es. Está hecho de la misma madera, ¿no? Que puede tomar buenas decisiones. Es lo que finalmente lo lleva a querer comprar una huevada que ni siquiera la conoce, ni siquiera le importa mucho, ¿no? Pero comprarla de una vez y gastar millones de dólares en hacerlo solamente porque quiere satisfacer a su viejo, ¿no? Porque quiere demostrar que es mejor que su viejo, ¿no?
Una cosa que me pareció curiosa es como... O sea, yo sé que a lo largo de la serie cada uno de los personajes se va... Se va volviendo más oscuro, más, le vas encontrando todas las falencias, pero hablando del primer capítulo,
yeah.
Desde el primer capítulo, Kendall es el único que queda claro que es un huevonazo, porque todos los demás sí. Como que tienen una algo así, como que ya,
güey. Es el Fredo de familia.
Por no, ejemplo, Fredo es Roman, porque literal... Ese lo mandaron a Los Ángeles porque son... ¿qué?
Pero Roman así se ve como más pendejo, en cambio Fredo, pendejo... No.
¿Cuál es Fredo? ¿Cuál es Fredo?
Fredo es el huevón que en El Padrino lo tuvieron que mandar a Las Vegas.
Fredo es el mayor que es así, huevón.
Por ejemplo, en ese aspecto yo siento que a Roman le han hecho un Fredo, ¿no? O sea, lo han mandado a Los Ángeles porque, puta, tú estás en otra mano. Anda a Los Ángeles a tus ideas. ¿Eh?
Pero no por huevón, sino por...
Claro, es que, puta, es que es un... Ese don se nota que es un engreído de mierda, ¿no?
Ah, sí.
Y siempre se sale con
eso. En general, más que el término engreído, es gente. No sé cuál es la traducción para entitled.
Uy, perdón, señor.
Que se sienten con el derecho a.
Continúa el momento mamador.
Dale. O sea, se sienten. Son personas que más que engreídas se sienten con el derecho a. Es decir, tienen derecho a todo. Porque se les ha sido entregado todo. Entonces, por ejemplo, en el primer episodio eso te queda claro por cómo ellos hablan con su padre de la, digamos, del fideicomiso de Marsha, de la inclusión de la pareja del padre. O sea, pucha, pero a mí me gustaría que quites a este men que no me dejó. Ah, ya, chill. estamos hablando de un, digamos, el segundo al mando de la empresa, pero tipo, normal, creo que se podría hacer. ¿Y tú qué quieres? Ya yo quiero también, mira, yo trabajo acá, nunca he estado en la empresa, pero tipo, si quieres que trabaje contigo, pues sería, tendría que ser la segunda al mando. Ya, pucha, ¿qué te parece si te mando para acá? Y, digamos, en ningún momento ninguno de ellos se cuestiona de si realmente están aptos para el trabajo. Si no, ajá, es como, ya, no, me lo merezco, de alguna u otra forma. Man, yo tenía ideas chéveres, tipo, yo he trabajado haciendo todo esto y cosas así. Y esa es para mí la esencia de los hijos. O sea, de alguna u otra forma, Kendall es el que está al medio, porque Kendall es el que ha permanecido en el trabajo. Pero los tres, los cuatro, porque incluso Connor, dentro del primer episodio, esa es la idea, mostrarte cuáles son los grados
de conchudez.
Pero por ejemplo, como ya hay establecido un estereotipo de la familia rica, así como cuando hacen el estereotipo de la banda de nerds, que siempre son cinco, todos de un estereotipo distinto, el gordo, el de los lentes, el de otro color y así. También en las familias ricas hay un estereotipo de siempre está el que se hace cargo de todo, el huevonazo que va en su propia bola, la hija que siempre se ha dejado de lado.
Es que mira, en realidad la serie no va de unos huevones luchando por el poder. La serie va de unos huevones con daddy issues.
Una sí. Familia disfuncional.
Todos le quieren agradar o demostrarle algo a su viejo. Por ejemplo, el mayor que no quiere, supuestamente hasta el momento, ¿no? Yo no sé. No quiere nada que ver con el asunto. Le regala su masa madre. Porque para él esa vaina es significativa y puta, para que mi viejo haga pan, así como en los viejos tiempos. Y puta, Logan es como. Ah, gracias por pan viejo. La baba esta.
¿Qué es? Ah, ya, sí. Ah, qué bacán, sí.
Ah, mira. Sí.
Y Marshall está con el lado, por favor, sea amable.
Pero claro,
todos, o sea, se dan cuenta de que finge, pues, ¿no? Obviamente.
Claro, Roman le dice, oh, viejo, yo tenía ideas alucinantes y puta, no me dejaron explotarlas. Dame una oportunidad. La flaca dice también, pucha, sí, la política y todo, pero si tú me llamas, yo vengo acá como la jefa, o sea, todos como que quieren demostrarle, mira viejo, yo puedo, yo soy el que soy. Exacto. Sí. Eso, es más, pensándolo así, ya me dieron ganas de seguir viendo la serie.
Bueno. Oye, pero ¿en serio es una sátira? O la verdad, no dudo de que así se comporte en muchos niveles, ¿no? En las empresas. O sea, es increíble que sean así personajes de la vida real, ¿eh?
Ah, claro, o sea, a nivel humano, cómo están construidos los personajes es bien realista, ¿no? El tema es cómo la serie se enfoca en precisamente esos aspectos súper burdos y pretenciosos de estos personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera escena, ¿no? Cómo te muestran a Kendall, o sea, escuchando su hip hop, así alucinándose bacancito, ¿no? En medio de su limusina, siendo llevado por su chofer, ¿no? Y después llega a la reunión, ¿no? Y le habla así al otro pata, ¿no? Al que le va a comprar la empresa, ¿no? Como que, what's up, dog, ¿no? ¿Cómo va a ser la huevada, ¿no? Así, claro, así, o sea, bacán. Y el otro pata es como que, sí. Y ese es el chiste, ¿no? Mostrarte mediante esos actos, esas palabras, lo huevones que son los personajes. A pesar de que se cagan en plata, ¿no?
Pero, por ejemplo, un momento que sí me pareció bastante cliché es cuando Roman como que humilla a la familia esta humilde que estaba ahí.
Okay. Oye, sí, mi personaje favorito si bateas, había sido Roman.
Si bateas esto, te doy tanto dinero. Uy, no bateaste. Uy, qué pena, manito. Ya.
Para mí ese es el momento cumbre del episodio.
Oye, ¿no? El pincho ese.
O sea, sí. Es que en lo personal, o sea, para mí eso no me impacta. Es como que, ya, sí. Es el momento de demostrar que este es un concho de su madre. O sea, ya soy inmune a ese impacto.
Ah, pero lo, okay. lo ve en una serie de Marvel y vas a ver cómo habla 30 minutos de esa vaina.
De hecho, creo que han hecho algo similar en en la mejor serie de Marvel, en Iron Fist.
¿Sabes dónde hay una escena similar? Relativamente similar. En Luke Cage. En la primera temporada, si no me equivoco. O sea, como para demostrarte. Vamos a mostrarte, lo irrelevante que son las personas para los malos.
Porque. Pucha, no, parte, pero que Mahershala Ali salga y diga: sáquenle la mierda a este huevón, puta. Yo me cago en miedo.
En parte la escena de Roman, la idea es más que nada mostrarte la interacción con la plebe, digamos, de alguna forma. Claro, porque por eso nunca sientes las diferencias de clase, es distinto.
Claro.
O sea, tú las puedes sentir como espectador, pero no las sientes en la serie. Porque hasta todo ese momento, digamos, incluso
el que se entre ellos nada más.
Claro, incluso el que se supone que lo era es Greg. Te das cuenta que el toque el pata es como que un no, es un huevón más también. Sí. Quizás estúpido, lejano, pero sigue siendo un Roy en principio. Sí.
¿No? Se siente entonces, también es en title, ¿no? O sea,
alucina que hecho no me sí.
No, eso es nomás quería acotar.
No, decía que alucina que no me había dado cuenta que era un Culkin. Bueno, al menos no en ese episodio, me di cuenta como en el capítulo
5. ¿Que era Culkin?
Sí.
Ah.
Sí. ¿Cómo que es no? Más, por un momento pensaba que era el hermano, el Macaulay. Pero pero no.
¿Qué
no
hablas? ¿Que no has visto a Scott Pilgrim?
Esto, no.
Es el, ¿qué? El pata de Scott Pilgrim.
¿Cuál? O sea, su roommate.
Su roommate.
Ah, Easy Fatal.
El mejor personaje de Scott Pilgrim.
¿Sabes más bien con respecto a ese momento, el detalle que sí me gustó? Que cuando acaba todo, te muestran a la familia, pero te está pasando un avión. Tengo que me quieren censurar.
El avión, jefe,
el avión. Pasando el helicóptero de los Roy.
Te muestran a la familia que siguen viviendo en su condición humilde, pero ahora tienen un reloj ahí. Un reloj que... Sí. De repente ni lo van a poder vender, porque es carísimo. Y me recuerda a en Los Simpson, esta referencia buena. En Los Simpson,
solito se la chupó.
Cuando
Luego, ¿quién es el mamador? ¿No?
¿Has escuchado lo que dije? No se acordaron de una referencia. Hasta que esta referencia es buena.
Ya, pasemos a lo siguiente, ¿no?
No, espera. En Los Simpsons hay un capítulo donde Bart, no me acuerdo qué hace por el señor Burns, y el señor Burns se lo agradece. Y en vez de darle dinero, le da una cabeza de tiki de piedra gigante que vale, puta, cucho mil plata, pero no lo pueden vender, no pueden hacer ni mierda, lo tienen ahí de adorno, o sea, literal, no sirve para nada, pero es un regalo valiosísimo. Y es igualito, le dan un reloj súper caro que, como te digo, probablemente no lo puedan vender, no sé qué puedan hacer con eso, y lo van a tener ahí. O sea, al final es... Sí refuerza precisamente todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Es la interacción. Para ellos, ese reloj es nada, ¿no? Es como que ya, dales un reloj y listo.
Es un reloj que compró Tom porque tenía que comprarle un regalo y no sabía qué chucho comprarle.
Sí, ¿no? Encima se ascende.
Sí, Chip le dice, da igual lo que le compres, es el hombre más rico, es uno de los hombres más ricos del mundo. No va a valer nada para él. Lo que le dé, cualquier cosa que le des no va a valer nada, ¿no?
Claro.
Basta con que cueste más de $15,000 y ya está.
Y literal.
Más valió, creo que lo que le dijo Tom cuando se lo entregó, ¿no? Este reloj es increíble porque no importa cuándo lo veas, siempre te va a decir qué tan rico eres.
Ahí.
Es lo único que le gustó, creo, a Logan, ¿no? La frase.
Ese me recordó, o sea, solo en concepto, ¿no? Porque de ahí no se parece nada más. Hay un cómic de Alan Moore, me parece, para DC, con Superman, que es para el hombre que todo lo tenía. y precisamente son algunos miembros de la liga preguntándose qué chucha le regalo a Superman. Superman es súper poderoso, súper veloz, puta, hace super todo. ¿Qué chucha?
¿Cómo?
Su perfume, pez.
Ah, la comedia.
Qué bueno.
Listo, ahora sí. Ciencia.
No, o sea, no, ¿qué le regalan? O sea, ¿qué le regalan a Superman? ¿No?
Ah, no, al final ni me acuerdo qué le regalaron, porque cuando llegan con los regalos, puta, Mongul le había regalado a Superman una flor que le hace vivir en sueños, su más grande anhelo, mientras la flor va consumiendo su vida, ¿no?
Okay.
Al final lo que le regalan es salvarlo, ¿no?
Su floripondio.
Oye, pero eso me pareció bien curioso, porque según el autor, o sea, según la persona que esté dibujando Superman, Superman puede querer distintas cosas, ¿no? Nunca es claro como que qué es lo que quiere.
Superman es súper privilegiado.
Claro.
Bueno, solo que a diferencia de Batman, se crió con gente humilde.
Hablando pero de Succession.
Sí, sí. Por eso dije, vuelvan a Succession.
Ya. ¿Qué más les pareció rescatable del episodio que les haya llamado la atención? Podemos ir por los personajes, ¿no? Uno por uno, ¿no? Ya hablamos un poco de Kendall.
Un poco de Roman también, ya.
Es que, claro, Kendall y Roman creo que han sido los que han tenido mayor participación.
Claro, el mayor creo que casi no ha aparecido. Bueno, sí ha aparecido, ¿no? Pero ha tenido menos relevancia. Sí. ¿Pero qué onda con él? O sea, lo que muestra es que simplemente le da igual, ¿no? O sea, no está interesado en los negocios de la familia.
Sí, a ver, Connor, a diferencia de los otros, es de otra madre. Es el primer, la primera
pero pareja. ¿Pero eso lo dice?
No lo
dice.
¡Spoiler!
Sí.
Es que pero, eso explica mucho, pues eso explica por qué la dinámica es distinta.
Claro, la dinámica entre los tres, Chief, Roman y Kendall, es porque ellos son de la misma madre.
Es el final de temporada de...
No, el final, lo que episodio. Sí.
Sí, no, cuando te revelan al final de la tercera temporada que Connor no era...
Esa madre...
Oye, pero lo que sí se define desde el primer episodio es que el viejo de todos, Logan, es un concha.
Un concha su madre.
¿Sabes cuál es un momento muy paja? Y debe ser de mis momentos favoritos de la serie. Es cuando cuando Kendall ya le, digamos, cuando ya le avisaron que lo han jodido, tipo, cuando el papá le dice. Porque, a ver, todo el contexto del episodio.
¿Qué, es, lo del baño?
Es. Kendall va a asumir el rol de su padre. Su padre va, digamos, él es el líder fundador de la compañía, pero él va a ceder su puesto y Kendall va a asumir como su sucesor. Y en ese contexto del cumpleaños, además de Logan, supuestamente se iba a anunciar. El padre, digamos, en ese contexto decide, oye, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Y básicamente Kendall se queda un poco en el aire.
Ahí hay un detalle muy importante, que el capítulo, la serie arranca mostrándonos a Logan hasta las huevas.
Sí, meando en su
claro, meando en su
claro, entonces
alfombra, ¿no?
Entonces tú dices, ay, ay, Kendall va a asumir porque el viejito ya está viejito, ya
está
recagado. Y luego a un tercio del episodio más o menos, el viejo dice, puta, todo esto son una sarta de huevones. Ya, ¿saben qué? Yo me encargo.
Por eso no voy a seguir huevones. Acá, ¿no?
Claro, y lo chévere es esa charla que tienen Kendall y el papá, digamos, cuando se encierran los dos y pues el otro le dice, ay, ¿qué fue, hermano? ¿Me cagaste? Y hay un momento en el que la cámara además lo refleja cuando Kendall como que mueve la mano.
¿Cierra el puño?
Extiende la mano, cierra el puño.
Ah, sí.
Te muestran, la cámara te va hacia el rostro del viejo para
el meme
que el viejo lo ha ido. Y el viejo se acerca y dice, ¿qué fue? ¿Me quieres pegar? A ver, pégame, pues.
Puta, es que luego lo bulea, pues, claro.
Sí, exacto, lo hace
bien. ¿Vas a llorar? ¿Estás llorando?
Claro. Qué feo lo bulea, concha.
Sí, sí, qué.
Y te das cuenta que ahí, o sea, así es como Logan Roy ha hecho toda su carrera.
Claro, porque además hay un momento antes, cuando están a punto de hacerle la sorpresa, que Roman, entre broma, lo dice. Que es como que, ay, man, la última vez que yo lo intenté sorprender, hasta que me tiró un golpe. Te lo suelta como que un chiste, pero no, ves. O sea, más o menos te vas dando cuenta por la actitud del viejo para con sus hijos o para con su familia. Tipo, el viejo es como un desgraciado. O sea, y tenía que ser un desgraciado para, digamos, para llegar a ser quien es. Pero hay un punto en el que... Y de eso, de alguna u otra forma, te queda claro. Ninguno de sus hijos es como él. O sea, todos han sido marcados bajo su sombra. Y de alguna forma ninguno está listo, pues, para ser realmente él, ¿no? O sea, todos tienen una pizca de pendejada. Pero, por ejemplo, y esto es algo que me di cuenta justo cuando terminé el episodio. El único momento en el que el viejo se queda en jaque... Y digamos, y ahí es donde procede a tener la hemorragia cerebral, es cuando los hijos se organizan para joderlo. Y se organizan en un momento en el que el viejo los necesita. O sea, necesita la firma de Chief, Roman y Con.
Eso es capítulo 2, mano.
No, en el primero. Es el final del primero.
Bueno, está en el helicóptero. Volviendo, cuando le da el ataque.
Los tres. No, es que para ese momento ya estaba haciendo. Se organizan para pelotearlo. Y el viejo es el único momento donde como que... Ah, chuchique, no. Y como que... Se jode, digamos. Se crashea.
Se crashea. Payaso azul. Chucha, se organizaron, ¿no? Esto no tenía que pasar.
Ah, pero es así, porque yo sentí de que... o sea, lo quería pelotear, pero era como que ninguno decidía. Se miraban, tú decides, no, tú decides. Y luego yo, bueno, lo que ustedes digan. Y el viejo, puta madre, estos huevones no pueden decidir.
Claro, o sea, en parte sí.
O sea, pero, es como digamos, que, carajo, ¿a quién les voy? Que esta es mi descendencia.
Normalmente la inmadurez de los tres, por lo que
me doy cuenta,
en el episodio, el viejo los ha podido manejar por su parte, ¿me entiendes? Hablaba con Roman, ya, ok, ya, chévere. Hablaba con Sheep, ya, chévere. Seguramente podía haber hablado con Connor y también, tranquilamente, con Kendall, tipo, no tuvo ni siquiera que hablar mucho. Pero, tipo, cuando se le juntan los tres, el pata es como que no... Hay un punto en que me vaciló eso, que fue como una suerte... Man, ya el pata realmente no hay mucho que pueda hacer con sus hijos. O sea, no, son irremediablemente estúpidos.
Son profundamente estúpidos.
Carlos aún no se acompaña.
Una suerte de semovientes. Profundamente estúpido.
Claro, es paja, porque el pato te lo demuestra con un rostro. O sea, como dice Daniel, hay un punto en el que el huevón está ahí como que desconcertado y pareciera que el otro está diciendo sartada de huevones.
¿Qué fue?
¿De quién es el perrito?
Mira, a mí el punto más alto del capítulo más bien es esa conversa de Kendall con Logan.
Donde Kendall solo. Le dice, sí.
Viejo, sí, ¿por qué me cagaste? Y el viejo le empieza a decir, porque eres un huevón. Y le dice,
no solo le dice que es un huevón, es suave, bueno, pues. Tú saliste de loquero hace como que un año.
No, claro, o sea, no,
es eso que, es lo que te lo van hinteando, ¿no? Te lo van...
Sí. Son herramientas gotitas para destruir su moral, pues. O sea, sí. Es todo lo contrario a Belmont. O sea, utiliza esas cosas porque... Sí, porque el viejo es un despiadado, es un concha de su madre. Le dice, ¿qué haces acá? No, pero era el almuerzo de mi papá. Y ya, ¿y por qué no estás cerrando el trato? No, es que no sé cuántos años te quedan. Ah, y ahí pone cara de, o sea, me va a morir. O sea, solo te importa que me va a morir.
Y firmas algo sin consultar a tu abogado.
Claro, o sea, lo destruye. O sea, en ese momento... No, que puede comprar a mi papá. Ese es el momento donde tú dices, puta, mira, si Kendall es el más preocupado de toda esta vaina, y puta, y Logan es así de bestia, de animal. Puta, el resto. Puta, o sea, en manos de quién va a quedar la compañía.
Me hace bastante gracia también cómo el chino, cómo el personaje del chino que aparece.
Coreano el actor.
El personaje de
Oriente. Chino japonés.
Ahora me dices que no, que es estadounidense.
Rob Yang se llama el actor. Sí, es coreano-estadounidense.
Ah, chucha, me cagaste.
Fácil, sí. El asiático.
El asiático.
¿Cómo lo pasea al huevón de Ken?
Que no. Claro, lo pasea. Lo vacila.
Que sabe, porque
sabe muy bien.
Claro, sabe que no son nada sin el viejo.
Sí, no, y lo gracioso es también cuando, luego de que conversa con él y lo deja ahí al aire, llegan sus, los asesores de Kendall y le dicen, ¿no quieres llamar a tu papá? Y se paltea, pero dicen, no, ¿por qué me llamas a mi papá? ¿Tú quieres llamar a tu papá?
Se pone machito, ¿qué? Sí. ¿Qué? ¿Voy a llamar a mi papá? ¿Qué? Llama tú, pe. A ver, llama tú tu papá. Llama tú tu papá.
Nadie quería llamar a
tu papá. Qué huevonazo que es este.
Está mal.
Sí, sí, me encanta esos diálogos del primer episodio. Muy bonito.
Dice Sam. Menos mal hemos podido enfocarnos en lo positivo de todo esto.
¿Qué es lo negativo? ¿Hay algo negativo en el episodio?
Oye, desde el primer episodio me dio el pincho la musiquito.
No, sí, pero que eso es porque eres un imberbe, bebé, pero...
pero mira, dándole la razón a Sammy, no sé qué tan incómodo es en realidad, pero sí siento como que le da, de repente hasta es intencional, ¿no? Como que un aire medio novelesco al asunto. Porque suena la tonada principal y los ves caminando por ahí y puta, sí, es como que...
Después de que Sammy lo señaló,
televisa, pero
sí lo noté.
¿Te refieres como una telenovela?
Claro, pues como una telenovelesco, como una
telenovela. No más falta que entre cambio de escena hagan así su toma de uno volteando y el otro volteando así.
Y hablando a la cámara, ¿no? Y,
sí.
Diciendo sus pensamientos en voz. Solo que acá no hacen eso, esa es la diferencia. Claro. Acá sí los ves caminando y sí los ves como que pensando en algo, pero no es una voz en off o ellos mirando a la cámara diciendo, oh no, ahora cómo haré si Kendall no está preparado para llevar a la compañía. Tendré que asumir 2 años más o 5 tal vez.
Claro.
No. Pero sí suena la musiquita, o sea, sí, es como... Pero hasta, como te digo, hasta puede ser intencional el rollo porque hay, como ustedes dicen, no es una sátira de una familia súper millonaria, súper poderosa. Puta, hay 8000 historias sobre eso y utilizar la tonada a un estilo novelesco es como una forma un poco de burlarte de este rollo.
Es más, incluso si fuese a propósito, pucha, me harías decir que es un punto a favor en vez de un punto
a favor. Sammy, es a propósito, me lo confirmó el
creador.
Ahorita, mira, por favor.
Le puedo dar todavía un argumento mejor, ¿no? Que esto lo leí. Pero si ya me voy a poner mamador, ya. ¿Puedo poner mamador? ¿Puedo poner mamador?
Más todavía.
Chúpalo.
No, esto lo vi en el Twitter de una crítica de TV que siempre leo, que es de AV Club. Bueno, que escribía para el AV Club.
TV Noticias.
¿No? Que su apreciación de Succession es que es una telenovela. Porque el concepto esencial de una telenovela es que no importa lo que sucede, sino cómo los personajes se enteran y reaccionan a los eventos que suceden. ¿No? Y todo el core de una telenovela es cómo los personajes interactúan entre sí para ir descubriendo o de repente ocultando cosas, ¿no? O reaccionando a eventos que suceden, ¿no? Digamos, por así decirlo, como que el chisme de lo que sucede, ¿no? Ya sea que un personaje engaña a alguien o un personaje toma una decisión, ¿no? El chisme de cómo ese evento se dispersa entre los personajes es el core de la telenovela y es el core de Succession. O sea, en Succession no importa tanto lo que sucede en sí, sino cómo los personajes se van enterando y se van, van reaccionando a eso, ¿no? Cómo reaccionan emocionalmente. Ya me puse
mamador. Te lo compro. Sí. O sea, es una novela para cinéfilos mamadores.
Exacto, sí, lo es.
Qué buena. Eso ya lo conversaron al inicio, ¿no? De la cámara, ¿no? Pero al inicio, creo que cuando es la primera, no, la segunda aparición de Logan. O sea, es una cámara que es hiperactiva, ¿no? Que está enfoca 1 o 2 segundos de un lado, luego del otro lado, luego de arriba, de adelante, va avanzando. O sea, no hay ningún momento que se quede quieto. Y
claro, un momento se supone que la idea está captando todo en tiempo real, pues.
Claro, o sea, bueno, no, como les mencioné al inicio, no sabía nada de qué iba a hacer ni nada, y claro, pues esto me bloqueó un poco. ¿Qué más?
Pero igual el piloto es bien capítulo de televisión, tipo, no dejas de sentir que esto no está pasando en un set. O sea, ya hay momentos en los que la serie, más adelante, digamos, en otros episodios, ya es mucho más... digamos, ese tema de la cámara, no solamente lo utilizas más, lo utilizan más, sino que lo utilizan mejor. Sí. Entonces, es como algo que me parece que la serie, desde el primer episodio, eso sí apuesta. O sea, tanto en el manejo, en el zoom, en los tiempos, el timing de comedia, el soundtrack, tipo, es algo que en lo que en el primer episodio ya puedes ver todas sus intenciones, y lo que hace a partir de, digamos, de los episodios siguientes es como mejorarlo, en teoría, y cada episodio de alguna u otra forma hace eso, o sea, agarra esto, bla, lo mejor, y eso sí me parece chévere.
Una consulta, ¿este episodio es el piloto-piloto o el piloto lo regrabaron para que sea primer episodio?
No, es piloto-piloto. Bueno, hasta donde yo sé, piloto-piloto. De hecho, okay. Es piloto-piloto por muchos factores, porque, tipo, podríamos decirlo tranquilamente, hay muchas cosas que en el primer episodio, que, digamos, que del primer episodio que en la serie no, después es como Deus Ex Machina que tienen que, digamos, que incluso muchos seguidores están como tratando de... hasta ahorita a ver si lo van a retomar en esta, en la última temporada, que es la que se estrena ahora. Que siento que si los digo pierden el chiste, pero podríamos tranquilamente decirlos que es como, por ejemplo, que Roman tiene una esposa y un hijo. El hecho de que la pareja de Logan se llama Marcy y no Marsha. Y, digamos, por ejemplo, hay un personaje muy clave dentro de la serie que para el piloto fue concebida como un varón, entonces su ausencia era de alguna u otra forma, digamos, no era digamos, su presencia no era necesaria en el episodio, y luego es como vas a ver que aparece de la nada en el segundo, en el tercero, y es como, ah, espérate, y este personaje que tiene tanta injerencia en la serie, ¿por qué no estaba en el piloto y no estaba celebrando el cumpleaños de...? Y cositas así, que la serie igual, o sea, aparentemente el primer episodio fue pues el piloto, y dijeron, ay, ya, man, ya, esto me gusta, estas otras cosas de acá creo que no podemos crecer por aquí, por este lado, necesitamos deshacernos de esto, y lo hacen, o sea, y dentro de la serie funciona, tipo, si te detienes en esos detalles, igual y puedes decir, oye, man, ya, qué loco, porque esto de acá no crece, esto de acá desaparece, y este personaje simplemente de acá se evapora, y es como, ok, ¿qué fue? Pero por eso también me gusta, porque al final es raro ver un piloto piloto. Normalmente se regraban cosas para acomodarlo, etcétera, ¿no? No, y es tal cual.
Yo soy para...
Buen dato. ¿Eh? Buen dato pop.
Buen dato Diego Pop.
Saliéndome un poco del primer capítulo, ¿cómo es este tema de...? O sea, ¿les han hecho finalizar la serie? ¿O es que los directores dijeron, ya es hora de cerrar ya?
Sin spoiler.
O sea, no estrictamente. Se supone que la historia está mapeada, hasta donde tengo entendido, para 5 o 6 temporadas. Ya. Tipo, ellos al inicio creo que más o menos dijeron, ah, ya, man, ya, ok, yo creo que podríamos hacer... Hasta hace poco incluso dijeron, en la tercera temporada más o menos dijeron, ah, man, ya esto podría estar hecho para 5 o 6 temporadas. Pero para la preparación de la cuarta, en mitad de la tercera, surge una idea, que es la idea clave de la cuarta temporada. Ya. Y que básicamente, digamos, tratar de hablarlo de formas más abstractas, el final de la segunda temporada es como un parteaguas de la serie. Entonces, la tercera temporada tiene que construir sobre ese parteaguas y además crear otro para el final. Entonces, es en ese proceso en el que tengo entendido que dentro de la sala de escritores uno de ellos dijo, oye, loco, pero tipo, si esta es la salida más obvia, o sea, ¿cuánto tiempo más puedes hacer esto? Y allí surgió la solución, que fue, man, ya, y si hacemos esto, Es decir, si la cuarta temporada se vuelve la solución final y de alguna u otra forma nos permite cerrar la serie de nuestro modo, es decir, no alargar esta serie en 2-3 temporadas, sino hacer una última temporada que contenga todo lo que queríamos hacer nosotros, pero que sea pues lo mejor. Y pasó, se lo plantearon, obviamente creo que HBO les dijo, oye manito, pero qué chucha fue, tu serie es aprobada, la gente le gusta, me da plata, ¿por qué la vas a cancelar? Y me dijo, no, es que esta es la mejor forma en la que puedo contar esta historia. Y ya.
Entonces sí, al final sí fue decisión de los directores.
Claro, sí.
Pues mira, un dato. Claro. Uno de los productores es Will Ferrell.
Will Ferrell. Claro, sí, él y... Cuando todavía era amigo de...
¿De qué?
De Adam McKay.
¿Qué es esto,
de Adam McKay? Adam McKay es este director, ¿no?
El director del primer capítulo.
El primer capítulo. El
productor de la serie. ¿No? Sí. Adam McKay es...
ahora hay una transmisión de Adam
McKay. ¿Qué?
Se te escucha bien bajo.
Voy a poner el micrófono más cerca. Ya, Adam McKay es este... Director de varias comedias con Will Ferrell, ¿no? O sea, está la de Anchorman, la de... Los... Este... Step Brothers, creo que es, con John C. Reilly y Will Ferrell.
No me acuerdo cómo es.
Eres el director de Big Short, de Don't Look Up.
Claro. Y de ahí ya hizo las películas que son más, digamos, más Succession de su carrera, que son de Big Short, ¿no? Que tiene el mismo ADN de Succession, ¿no? Este.
Vice también.
Vice y Don't Look Up, ¿no? Que son sátiras.
Don't Look Up. ¿No? Claro, Don't Look Up, tal cual, ¿no? Sí.
Ahora, igual, por ejemplo, el tema de ¿cómo se llama? De la serie, y esto en el primer episodio te puedes dar cuenta un poco, hay un tono muy distinto de la serie cuando no está alrededor de Kendall y el papá. O sea, el núcleo dramático se encuentra, para mí, en esencia en eso. O sea, incluso cuando está Roman y Kendall, o Roman y Shiv, y en general, como que la serie toma otro rumbo. A mí en lo particular me parece, porque los actores también tienen otra forma de enfrentarse a la serie o a lo que les plantea el papel. Tipo, cuando tú ves a Kendall y a Logan, al menos yo no puedo evitar dejar de asociarlo a eso. Yo siempre siento, yo estoy viendo como una obra de teatro, porque tanto Brian Cox, que es un capo y es un buen actor, ¿no? Claro, sí, o sea, es como Shakespeare en traje. Y solamente cuando están ellos dos en el primer episodio. O sea, que eso sí es algo que me di cuenta ahora que lo volví a ver. O sea, sus escenas, toda interacción entre ellos, incluso cuando están por teléfono, es teatral. O sea, es bien de movimiento, rostro, como yo hablo, como yo reacciono. Que es una de las cosas de las cuales la serie luego va a ir como construyéndose. Porque ambos, de hecho, son, en principio, los dos mejores jugadores, pues los MVPs de la serie. O sea, luego, no es que el resto sea malo, simplemente que los dos son como dos soles muy fuertes. Digamos, sus interacciones siempre traen esa vibra de seriedad y, no sé...
Ominosidad, ¿no?
Claro, ominosidad, que no tiene el resto. O sea, el resto es un poquito más ligera.
Ya,
más
yo te daría un argumento, pero tendría que referenciar temporadas más posteriores. O incluso los últimos capítulos de la primera temporada, ¿no? Cuando pasas a la relación de Shiv y Tom, también la dinámica entre ellos es bastante dramática, ¿no? Como que también mantiene un tono dramático dentro de toda la
comedia. Ah, sí, sí, sí.
¿No? Y por ahí, sí, pues cuando ya está Roman, cuando está Greg, la serie por lo general suceden solamente situaciones ligeras, ¿no? Incluso ya yéndome a la cuarta temporada, diría que Connor aporta un ingrediente dramático.
Ustedes se van en flor al toque. Yo no, les dije, graben su extra de la primera temporada, no quisiera.
No,
pero solamente como para dar crear las expectativas para lo que se viene, para lo que quieran ver, ¿no? O sea, estamos hablando del primer capítulo, pero puta, amamos la serie y queremos que la gente vea todos los episodios, que se pongan al
día. Sí, o sea, a mí, para, a mí en lo particular, a mí
la serie... Me suena manada, me suena
que manada. Que más succioners.
La serie es muy baja, lo mencionaba lo último porque para mí, a mí me encanta mucho el teatro, es muy chévere ver eso reflejado en televisión sin que sientas que estás viendo realmente teatro, o sea, como que cuando sí. algo es teatral puede verse muy impostado, puede sentirse como que, como que esta situación no está bien insertada dentro de una serie que en general es muy satírica. Y Succession para mí lo hace bien, o sea, combina
como,
demasiado
como
bien.
Como Euphoria, dices.
¿Puedes tener Succession no. o puedes tener una serie de Michelle Alexander?
Claro, no, y aparte porque combinas, o sea, porque puedes tener dos tonos muy distintos, o sea, es muy difícil que una serie te combine. Me acuerdo que en Community lo decían, tipo, men, nosotros éramos muy graciosos, pero tipo, la única diferencia con otras series era que, men, cuando queríamos mandarte a la mierda, hasta que sabíamos cómo hacerlo. Tipo, te podíamos mandar al hoyo porque éramos capaces de terminar un capítulo triste y tipo, y no nos daba roche. Tipo, esa gracia que, por ejemplo, Community tenía respecto a otras comedias, yo sí siento que Succession lo tiene, no en tanto el tono trágico cómico, sino, mejor dicho, no en tanto en te puedo hacer sentirte triste y feliz a la vez, sino en de puedes combinar comedia con tragedia en simplemente en una interacción de dos personajes. Tipo,
y es porque los personajes están muy bien construidos.
Y porque los actores son capos. Tipo, hay muchos episodios que son eso, o sea, son los actores, digamos, simplemente jugando con lo que tienen ahí. O sea, hay muchas cosas de Succession que son improvisadas, muchas cosas de Succession que ya es
obviamente.
Ingenio de los actores, muchas cosas que es como, digamos, no improvisación estrictamente ya, pero los propios actores ya es como, oh, el loco, yo creo que esta parte, yo creo que esto es lo que haría mi personaje, no. O, ah, man, ya, yo creo que se aproximaría de este modo.
Sí, o sea, cuando digo que están bien construidos me refiero no solo por el guión, sino por los mismos actores, lo han construido sus personajes en
además
su corporal.
Sí, además que hay una cosa que sí me gustaría apoyar, que me parece bien chévere, que es que el último capítulo es el 28 de diciembre, entonces hay aún tiempo para poder soplarse hasta la cuarta temporada, hasta esa
28 fecha. 28 de diciembre.
28 de mayo, sí. Loco, 28 de mayo. Sí.
No, mayo, 28 de mayo, 28 de mayo. Ya, bueno, y siempre es bacán. Siempre
un mes y una semana para ponerse al día.
Claro, siempre es bacán llegar a ese momento del final y vivirla en vivo con todos juntos.
Siempre es bacán llegar juntos, dice. Llegar juntos, sí, o sea, es lo mira, importante.
A la vieja.
Muy en corto, o sea, Succession debe ser, para mí, de las series que he visto mejor hechas en un, digamos, de HBO. Lo cual ya es bastante decir. Y probablemente sea de las que he visto mejor hechas en general. Tipo, no, es muy difícil que una serie te dé esa sensación. Sammy y Jonathan y yo, digamos, tenemos nuestros reparos porque Sammy, digamos, detesta la primera temporada. Pero, por ejemplo, es muy raro que una serie continúe mejorándose de la forma en la que Succession se mejora. Digamos, siempre construye sobre lo que tiene y no lo termina de destrozar, sino que va sumando y va sumando. De una forma en la que Breaking Bad, por ejemplo, que también hace de alguna forma eso, también lo hace, pero de otro modo. O sea, Succession no es tan caótica como lo puede llegar a ser Breaking Bad, sino es como... Es
más
como
contenida.
Para mí es como era el Titanic, digamos. O sea, pero de forma chévere, digamos. No es el hundimiento de un barco, sino es como ver algo ominoso que tú sabes que se está construyendo y está sucediendo y en algún momento va a pasar. Y que la cuarta temporada, pues, es eso, digamos, ¿no? Y a mí me parece chévere eso, o sea, como que espero en, no sé, cuando acabe la serie en 3 meses, puta, volver a ver la serie desde el inicio y ya con el arco cerrado, puta, apreciar todo lo que, por ejemplo, yo ahorita veo el piloto y ya sé, digamos, puedo rastrear todas las cosas que te están planteando ahorita a lo que voy a ver, por ejemplo, el episodio del domingo de la cuarta temporada. Es el cuarto. Tipo, hay cosas que jalan directamente.
¿Qué? Con tu caja de puchos, dices.
Claro, mientras digo, efectivamente fue cine. Claro, y es una pena, pues, que otras series hayan salido a la par, ¿no? O sea, puta, Better Call Saul, qué chuchaba poder hacer frente a series como esta.
Esta madre, weón.
¿Cómo se? ¿Qué cosa? Señor, lávese la boca, por favor. Que...
No,
no, o sea, da pena porque Better Call Saul es su última oportunidad para ganar el Emmy y puta, Succession tranquilamente podría barrer el piso con.
La Succession le va a decir, sí, le va a poner...
Me da mucha pena tener que darte la razón, la verdad.
¿Sabes qué va a ser Succession? Sammy, tipo, Better Call Saul es el niño, Succession es Roman, le va a decir, oye, mira, si haces una última buena temporada, te vas a ganar $1,000,000. Puta, ya. Todo el juego de home run, ya ese es Succession con Better Call Saul.
Sácate la pinga de McKay de la boca y...
No, ojo que no. Ah, McKay no es el creador de la serie, es el creador de Jesse Armstrong.
O sea, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice Diego, pero no puedo decir que eso no vaya a pasar porque no sería la primera vez que a Better Call Saul no la reconocen como.
No, además que Succession está en su peak, ¿no? Está en claro, su momento y está claro, que. Claro. Como dice Diego, ahorita es la mejor serie y Better Call Saul, podríamos decir, fue la mejor serie, pero ya...
Fue un mal timing para Better Call Saul.
¡Hala! Pero para cuando grabaron el extra de Better Call Saul, puta, lo mejor de la serie.
Escúchame, el episodio final de Better Call Saul me sigue pareciendo genial, ¿no? Y, tipo, me gusta mucho, debe haber sido de lo mejor que he visto en el año. Pero, y lo digo con todas sus letras, cualquier episodio en la cuarta temporada de Succession hasta lo que va, se coge con todas sus letras a cualquier episodio de la última temporada de Better Call Saul.
A la P.
Ya, o sea, ahí es donde yo medio que discrepo con
ya, muy con Diego,
digo que está influyendo mucho la frescura de ver Succession, ya.
O sea, he visto hace poco Better Call Saul por eso. Tipo, justo estoy repasando la última. Es buena. Es muy buena. Me encanta.
Pero puede ser mejor, dice.
No, puede ser mejor. Es una
cosa yo de... creo que simplemente son mejores en dos reinos distintos. Exacto. Yo creo que simplemente son mejores en dos reinos distintos. Simplemente que Succession es como el engreído de todos. Eso sí, es como que la crítica la adora. El público ha empezado a adorarla a partir de la segunda temporada.
Por eso, está en su peak, está en su momento.
Y es como que nunca la soltaron. O sea, es como Better Call Saul, es como tu segundo hijo que es talentoso, tipo, no sé, tipo, también es primer puesto en la universidad.
Pero
llega el otro y es como que, no sé, mete un gol y es como que, ah, ya.
Entonces, dices que Better Call Saul es Lisa y Succession es Bar, básicamente.
No, porque, puta, Succession es Lisa 2.0.
No, Better Call Saul es Soul. Y Succession es como, ¿cómo es... se llama el hermano de Soul?
Se ha maleado.
Claro, el otro.
Pero es... igual, o sea, igual yo creo que, por ejemplo, es otra discusión para otros temas, pero claro, Succession es una gran serie. No niega que existan otras grandes series, a ver, por eso es una gran serie. Pero sí, pues, o sea, es una serie que cuando tú la ves, no puedes, o sea... Te puede gustar mucho más Better Call Saul, pero no puedes negar un... Ah, ya, ok, ya, entiendo por qué todo el mundo como que le vacila esta serie. Es por ejemplo, lo que te puede pasar con Los Sopranos, al final. Hay gente que no entiende por qué Los Sopranos es la mejor serie, para muchos. Pero, tipo, cuando tú la ves o cuando ves The Wire, es como que hay un punto en el que, esta serie no es para mí. Pero yo creo que Succession es esa clase de serie que no tiene que ser para ti como para que puedas apreciar el... mierda, ya, ok, entiendo por qué esta bodada está entiendo por qué Succession tan rápido ha entrado a pelearle el puesto, el top 5 o el top 3 a Los Sopranos, a Breaking, ¿no?
En general creo que cualquier serie que esté a ese nivel de buena, o sea, así no te jale, como te digo, o sea, a mí no es que wow, me voy a ver toda la temporada de Succession mañana mismo, voy a dejar de trabajar y voy a dejar de dormir y comer por
terminar. Voy a renunciar a mi trabajo para...
Claro, pero puta, sí te digo, o sea, está buena, está bien hecha, está bien paja. No creo que, o sea, la gente que de repente no le gusta The Sopranos tampoco no pueda decir eso de The Sopranos. De repente es lo mismo, el mismo rollo, ¿no? O sea, no, sí, no me llama la atención, pero puta, sí, es una gran serie.
Y también es un poco como dice Diego, porque al final trabajan en registros distintos. Como dijimos al inicio, Succession me parece que funciona más dentro de lo que es sátira, y hay momentos en los que Better Call Saul es directamente drama. Entonces, es un poquito difícil en ese sentido, pues.
Bueno, obviando el momento ultra mamador, porque la idea de este capítulo adicional es que la gente se interese en el primer episodio para ver si se engancha o no, o si le da otra oportunidad a la serie. Así que solo voy a decir que Sammy was right con respecto a la música.
¿Qué? ¿Por qué?
Porque al final sí lo hacía como una telenovela, pues.
Ah, ya, yeah, ok.
Claro, solo que Sammy no sabía expresarse.
Lo acabas de hacer Fortunato Splaining, pero...
Pero no dejó de estar basado.
Está bien, llévenme a la cárcel, pero...
Muchas gracias, gente, por haberse quedado hasta tan tarde. Y ahora sí, muchas gracias por escuchar, compártanlo y vean Succession.
Y te vean la primera temporada, que ese extra sale, pero ya.
Sí, pero ya.
Sale el primero.
Pero de verdad, Pepe, de verdad.
Ya, sí, ya la vamos a... Chao, chao.
Aplauso, va a salir muy bien.
Ahora.
Chao, chao, chao.